Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que escuchan este su programa Tertulia por Tres. Quisiera comenzar con un breve pensamiento para introducir nuestro tema, el que vamos a tratar hoy. Y es que si nosotros viéramos, si el ser humano viera la vida desde la perspectiva de la soberanía de Dios, no nos veríamos tentados a hacer y cometer muchos pecados, los cuales podríamos evitar con el simple hecho de recurrir a la doctrina de la soberanía de Dios, es decir, al hecho de que Dios está en control de todo absolutamente. Hoy queremos tratar con ustedes un tema difícil, pero que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podremos tratarlo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, dice la palabra de Dios, por su divino poder. Es el tema del suicidio. Pero antes de eso, quiero presentarles a nuestros hermanos que también están con nosotros. Buenos días, Ricardo y Raúl.
Buenos días, mi hermano, y a los que nos escuchan.
Buenos días a todos los oyentes.
Como todo lo que tratamos debe tener un sustento bíblico, un trasfondo espiritual, porque es la única manera de hacer bien a una persona. Quisiera, con este tema del suicidio, leer un texto donde realmente se delata quién es que está detrás de cada suicidio y homicidio. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, hablando de Satanás, dice a unos religiosos que no creyeron en él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Así es.
Dice, es el maligno. Y yo creo que en este contexto está hablando de un homicida espiritual. Es en todos los sentidos. Sí. Porque dice la Biblia que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano Abel.
Y que el homicidio y el suicidio primero comienza una batalla en la mente.
Así es.
Y él obra a través de nuestra mente.
Y aquí el Señor está hablando con estos falsos religiosos y los relaciona a Satanás. Les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, él es homicida. No solamente él quiere matar el cuerpo, ese es el medio para mandar el alma al infierno, que es lo que está detrás de todo.
Sí.
Detrás de cada homicidio o suicidio está el que ha sido homicida desde el principio. Debemos tenerlo en cuenta. Nunca oír esa voz. Nunca.
Así es. Nosotros queremos en este día, y tal vez, quién sabe, si en otro programa, si no nos da el tiempo, ver aquí una serie de datos estadísticos muy interesantes, que son reales, que muchos psiquiatras se han dedicado a analizar la conducta suicida. Y por eso incluso hemos querido, titular el tema de hoy, el perfil psicológico de un suicida. Lo que vamos a hacer en este programa es ver esos datos estadísticos que están registrados y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, darle un enfoque bíblico, que es donde casi siempre los psicólogos y los psiquiatras, no todos, muchos de ellos, fallan. Porque al final, esto es un asunto, como tú decías, Ricardo, esto es un asunto que tiene que ver con el alma, con el alma del ser humano.
Así es.
Y Dios, como el creador de nuestro cuerpo y de nuestra alma, Él también creó el manual del fabricante, si podemos ponerle un nombre, y es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí Él dice cómo nosotros funcionamos. Y si nosotros no tomamos en cuenta el manual del fabricante, la palabra de Dios, entonces cometeremos muchos errores como se están cometiendo actualmente.
Y lo que tú dijiste acerca del alma, la muerte en la Biblia significa separación. Entonces, cuando... físicamente hablando, cuando una persona muere, su alma se separa de su cuerpo. Pero ahí lo importante, ¿por qué? Porque como alguien lo dijo una vez con verdad, donde tú estés un segundo después de morir, ahí te vas a pasar toda la eternidad.
Yo quería dar una estadística. El suicidio es la causa de muerte más frecuente entre los menores de 25 años. Después de los accidentes de tráfico y el cáncer, los jóvenes adolescentes son especialmente susceptibles al suicidio. El suicidio está enmarcado dentro del mandamiento de no matarás, del homicidio, porque realmente no es homicidio, es un asesinato. No asesinarás, ¿qué quiere decir ese mandamiento?
Exactamente.
Y el suicidio es un autoasesinato.
Exacto. Por lo tanto, está contenido dentro del sexto mandamiento.
Dentro del sexto mandamiento. Igualmente, vemos que de todos los incidentes suicidas que se registran en la Biblia, ninguno es aplaudido y todos pertenecen a hombres pecaminosos y desesperados, como es el caso de Saúl, en Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 4 y 5, como es el caso de Ahitofel en Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23, de Zimri en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18, y de Judas, que Judas Iscariote, en Mateo, capítulo 27, versículo 5, que después de pecar contra Dios, de entregar a nuestro Señor Jesucristo, él no fue al arrepentimiento. Él tuvo convicción de pecado, pero lo que le dio fue remordimiento, porque no fue a arrepentirse de su pecado.
En el caso de Zimri, en el contexto de su suicidio, de Zimri, que era un rey, fue que él prefirió quitarse la vida antes que verse encarcelado o vencido por sus enemigos. Es importante decir esto.
Yo creo que él se incendió dentro de
sí,
un lugar, ¿no?
Sí, él mismo cogió fuego. En el caso de Judas, que tú mencionaste, Raúl, el excesivo remordimiento lo llevó a pecar contra Dios, quitándose la vida. O sea, hemos mencionado dos palabras, el excesivo remordimiento y en el otro caso es la vergüenza tal vez del rey Zimri haberse sometido, encarcelado, o el maltrato a que él iba a ser sometido tal vez si era detenido. Si me permite decirte algo, Raúl, para contextualizar eso que tú has dicho y darte la palabra.
Sí.
Yo creo que aquí podemos ver, vamos a mencionar algunos motivos de suicidio. Deudas impagables. Escuchamos de personas que tienen una deuda tan alta que ellos entienden que es impagable desde la perspectiva humana, que puede ser así, y prefieren quitarse la vida. Otros que han robado en sus empresas y la vergüenza a ser descubierto o la vergüenza de haber sido descubierto y las consecuencias que le van a venir, el no querer enfrentar esas consecuencias, lo llevan también a suicidarse. Decepciones amorosas, injusticias, malos tratos, enfermedades prolongadas, enfermedades incurables como el cáncer, que tú decías, Raúl, al principio, hijos rebeldes, es decir, padres que tratan con hijos que su conducta es tan terrible que lo que hacen es avergonzar a su padre. Hay padres que toman la decisión de quitarse la vida. Por otro lado, padres malos que maltratan terriblemente a sus hijos con golpes que los parten, le parten la cabeza, bueno, algo terrible. Quiebras financieras, hijos llenos de temor al futuro, hijos pequeños, aún de 4 años, con temor al futuro, a ver padres que están a punto de divorciarse, han decidido suicidarse, increíble. Hijos incomprendidos. Ahora bien, el factor común en todas estas cosas, en todos estos suicidios que nosotros vemos, y solamente lo voy a mencionar y lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa, el factor común que podemos ver en todos estos casos, aún en el caso de Judas y el de rey Zimri, que decidió quitarse la vida, es, no como dicen los psicólogos, baja autoestima. Es el exceso de autoestima. Es todo lo contrario. Y nosotros sabemos que decir estas cosas debe sonar muy raro para muchas personas en sus oídos, porque la tendencia y lo que nosotros escuchamos normalmente es que esa persona tenía muy baja estima. Y es todo lo contrario, es el exceso de estima. Por ejemplo,
yo quisiera decir algo, Miguel, ahí, sí, en ese punto. La mayoría de los suicidios, como tú bien dices, se producen en personas que se llenan de miedo o de vergüenza. Pero ¿vergüenza a quién y miedo a quién?
Al hombre.
Al hombre. Entonces, no es, como tú bien dices, no es una baja autoestima. Eso es el orgullo que mora en el corazón humano. Uh-huh. Ese egocentrismo, ese orgullo de tú no reflejar una imagen ante los demás.
La que tú quisieras.
La que tú quisieras. Ajá. Eso es lo que lleva a la persona.
O la que tú quisieras que los demás vean. Una buena, un hombre serio.
No es una baja autoestima. Porque la misma palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque hay el Dios que nos creó, sabe que nosotros no amamos demasiado nosotros mismos. Uh-huh. Y por eso te pide, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Como se supone que ya tú te amas.
Entonces no es que una baja autoestima, es un exceso de orgullo.
Autoestima, sí.
Y de temor a los hombres. Y de no entender, de ser engañado por el enemigo de nuestras almas, que es mentiroso y homicida desde el principio, como tú bien decías, Ricardo.
Y Miguel, en el centro de lo que tú estás diciendo, en palabras más llanas, eso se llama egoísmo.
Ego.
Estar centrado completamente en ti mismo.
Perfectamente.
Y al final, la razón final que lleva a cada persona, esos son quizás medios que lo llevan, pero al final es la desesperanza, el haber perdido toda esperanza de resolver cualquiera que sea el problema que él aduce para llevarlo a ese suicidio. Uh-huh. Pero al final, francamente, cuando una persona opta por esa salida, que siempre es pecado, cuando opta por esa salida, es entonces cuando va a llegar a un lugar donde sí verdaderamente habrá perdido eternamente toda esperanza. Ahí sí no hay esperanza, como lo describió Dante en su comedia, o la Divina Comedia le llamó, que al infierno él le puso un letrero en la entrada que dice, despojaos de toda esperanza vosotros que entráis por estas puertas.
Qué terrible.
Por eso vemos en la Biblia, por ejemplo, Abimelech herido mortalmente por un trozo de una rueda de molino arrojada por una mujer, le pidió a su escudero que lo mate para escapar del oprobio en Jueces 5:54. Ahí había una baja autoestima. No, ahí había un exceso de orgullo.
Para que no dijeran que fue una mujer.
De miedo, de vergüenza, ¿verdad? Saúl, después de ser seriamente herido en batalla, se suicidó. En 1 Samuel 31, versículo 4. Al ver que el rey había hecho, su escudero se echó sobre su espada y murió con él. Esto fue motivado por el temor a lo que el enemigo haría con él. Igualmente, Ahitofel, uno de los consejeros del rey Absalón, se ahorcó después de darse cuenta de que el rey había rechazado su consejo. Oye, eso es una baja autoestima.
Bueno.
Eso es un exceso de orgullo.
Sí, demasiado.
¿Cómo fue posible que no tomaran en cuenta mi consejo? Prefiero quitarme la vida.
Wow. Eso increíble. Está en 2 Samuel, versículo 17. El capítulo 17, versículo 23. Zimri, como tú mencionabas, Miguel, llegó a ser rey luego de un golpe de estado, pero al notar que el pueblo no lo apoyaba, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo. ¿Qué vemos ahí? Eso está suicidándose en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Judas quedó tan emocionalmente perturbado luego de traicionar a Jesús que se ahorcó en Mateo, capítulo 27, versículo 5.
Bien. Hermanos y amigos, tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos con este interesante tema.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
vemos en las Escrituras.
Continuando con lo que tú estabas explicando.
El asunto del suicidio.
Exacto.
Vemos en las Escrituras que todos los incidentes suicidas que se registran en la Biblia, ninguno es aplaudido y todos pertenecen a hombres pecaminosos y desesperados. Mm. Lo vemos en Judas, como decíamos en el segmento anterior. Sansón tomó su vida en batalla contra el enemigo. En Jueces, capítulo 16, versículo 26 al 30. Después vemos en el carcelero de Filipo, que intentó suicidarse después del terremoto, Si se llegó a la conclusión de que los prisioneros habían escapado y llegó y llenó de temor su corazón, intentó suicidarse. Pero Pablo, ese siervo del Dios Altísimo, lo convenció de que no lo hiciera. Un hijo de Dios le dio la perspectiva correcta.
Amén.
Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Uh-huh. El hombre tiene necesidades materiales y tiene necesidades físicas, espirituales. Las necesidades materiales se llenan con cosas materiales, uh-huh. pero las necesidades espirituales solamente las llena Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos tomar cosas materiales para llenar las cosas espirituales y no lo vamos a poder llenar. Ese vacío que el hombre tiene lo llena Dios. Entender la soberanía de Dios, la responsabilidad de uno en este mundo, de dónde vinimos, que somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa toda esta creación? Óyeme, tener un entendimiento por la gracia de Dios. ¿Y de qué, quién fue Jesucristo? ¿Por qué Dios se encarnó y vino al mundo?
Una perspectiva correcta de la doctrina del hombre, de qué somos nosotros y cómo somos, nos evitaría muchos problemas. Nosotros somos seres caídos, el resultado de una raza caída en el huerto del Edén. Y aunque esto puede parecer místico o fantástico a los oídos de muchos, sobre todo científicos, ese es el origen. De hecho, la ciencia no ha podido dar una respuesta adecuada a este asunto de los suicidios, ni psiquiatras ni psicólogos. Ahora, yo quiero, fíjate, vamos a hacer un breve análisis, digamos psicológico, o cómo piensa alguien que se quita la vida. Una persona, vamos a tomar el ejemplo de una persona que tiene una enfermedad incurable. ¿Cuál es su forma de razonamiento? Esta, si yo no tengo la salud, no quiero la vida. Ese es el análisis que tal vez con palabras externas no lo haga, pero en su corazón lo piensa así.
Pero lo que pasa es que esa persona ha hecho de la salud un ídolo. Pone a la salud en el lugar que le pertenece a Dios. ¿Cuál sería el pensamiento correcto?
Entonces, fíjate, él dice, si yo no tengo la salud, no quiero la vida. Si él está diciendo eso, es porque él entiende que se merece la vida. Entonces, cuando tú tienes una correcta perspectiva de lo que tú eres como hombre delante de Dios, tú vas a entender que tú la vida no la mereces, que la vida es un regalo de Dios, una gracia. Vamos a hablar en términos teológicos. Una gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia es el don que se otorga a alguien que es exactamente lo contrario a lo que esa persona se merece. Y nosotros lo que nos merecemos es el infierno, sufrimiento, y Dios en su bondad y en su misericordia no nos da eso que nosotros merecemos. Entonces, si tú lo vieras de esa perspectiva, y por eso hablamos al principio, decíamos que si el ser humano pensara con más frecuencia, aún nosotros los creyentes, en la soberanía de Dios, eso nos evitaría muchos problemas.
Estoy de acuerdo, Miguel, para que tú sigas, te voy a poner en contexto bíblico. En el libro de Lamentaciones, eso que tú hablas de la soberanía de Dios sobre cualquier cosa en nuestras vidas, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre, aquí comienza, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Más abajo dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos.
Mira, escucha lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate que a lo que le enseñan a las personas desde temprana edad es a que traten a los otros como inferiores a ellos. Y desde pequeño, y los psicólogos insisten en eso, comienzan a decirle a las personas y a los jóvenes, y le dan charla para eso, para instruirlo en lo que es la autoestima, en elevar tu estima, tu autoestima, cuando la palabra de Dios nos manda a lo contrario. Nos manda a que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos.
Y a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener.
Y si tú aplicas ese texto a toda la vida, ¿qué cosa que te suceda podrá hacerte daño? O, en el caso específico de lo que estamos tratando hoy, ¿qué cosa podrá llevarte a ti al suicidio? Nada, porque tú vas a entender que todo lo que tú tienes es un exceso de regalo de Dios, que tú no lo mereces. Fíjate, voy a leer nuevamente, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Por ejemplo, ¿por qué se suicida un hombre que una mujer no quiere darle amor? O que su esposa le cometió adulterio. Y él prefirió quitarse la vida. Bueno, hay muchas razones que se plantean o que están en la mente del que se suicidó. Número uno puede ser la vergüenza frente a las personas que descubran y se den cuenta que finalmente un hombre, tal vez de una posición muy elevada en la sociedad de él, su esposa cometió adulterio. ¿Qué van a decir? Etcétera, etcétera. Como tú decías, Raúl, eso es mayor temor a los hombres que a Dios. Claro. Y la Biblia dice que el temor de los hombres le pondrá lazo en el corazón del hombre. El temor a los hombres. Pero el temor a Dios te liberará.
Por eso hablábamos en el primer segmento que uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios presume que nosotros nos amamos demasiado y te pide que ame a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es un exceso de orgullo, no es baja autoestima que tenemos.
Exacto. Por ejemplo, entonces, un joven que se suicida porque la novia dice, yo no quiero nada contigo ya. ¿Por qué se suicida él? Bueno, sencillamente, su razonamiento, y repito, aunque quizás no fue con palabras, pero sí en su mente, en su corazón, fue el siguiente. Yo prefiero, y fíjate la alta estima que tiene, yo prefiero quitarme la vida a no tener eso.
Ahora, Miguel, déjame decirte algo.
¿Y cuál es lo que hay detrás de eso? Porque yo me lo merezco eso. Por lo tanto, si yo no lo tengo, yo prefiero quitarme la vida.
Pero déjame decirte algo. Todo eso es idolatría. Sí. Cristo, por eso Cristo nos manda, buscad primeramente el reino, no únicamente, pero dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas, son secundarias. Usted cuando pone a su esposa, o pone a su novia, o la salud, o cualquier cosa de este mundo, en el lugar que le pertenece a Dios, eso es idolatría. Y si tienes un ídolo, y nosotros los seres humanos somos una fábrica de ídolos en el corazón. Por eso dice Cristo, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero? No tenerlo, el mundo entero y perder su alma para siempre.
Bueno, eso es.
¿De qué le vale al hombre? Entonces, lo más grande que puede recibir un ser humano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner a Dios en primer lugar en su vida. Que Dios le abra los ojos. Recibir a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Dice que nadie viene al Padre sino a través de Él. Y todas las demás cosas caen en su justo lugar. Después de Dios vienen nuestras esposas.
nuestros hijos, nuestro trabajo, uh-huh, y todo, y nuestros padres, y todo cae en, uh-huh, en su justo lugar. Su Dios es que nos trae un sano juicio a nuestra mente, como hizo el hijo pródigo. Uh-huh. ¿Qué pasaba con el hijo pródigo? El hijo pródigo,
volviendo en sí,
cuando volvió en sí, después que estaba comiendo algarroba de la que comen los cerdos, que es lo que nos da este mundo, cuando él volvió en sí, dijo, óyeme, pero los jornaleros están mejor que yo en la casa de mi padre. Dice, y fue donde su padre, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de que me llame su hijo. ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó y lo besó, y eso es lo que Dios hace, quiere hacer con nosotros. Ven a Cristo y encontrarás el descanso que tu alma necesita.
Uh-huh. Mira, y esto, este dato que te voy a dar, es como tú hacías en la introducción, Raúl, es aterrador. De hecho, lo que nos llevó a nosotros a pensar en tratar un tema como este del suicidio es ver las estadísticas y el alto índice de suicidios en República Dominicana entre jóvenes. Dicen las estadísticas que en República Dominicana se suicidan al mes por encima de 36 personas. Wow. Eso es demasiado. Wow. Eso es casi dos personas por día. Y son las que están registradas en las estadísticas. Uh-huh. Muchos que se suicidan que no llegan a los datos estadísticos, que es, comentaba un médico de nuestra ciudad. Mira esta noticia. En el primer cuatrimestre de este año, en el país se registraron 140, estamos hablando del año pasado, uh-huh, se registraron 146 suicidios.
En el primer trimestre.
Ajá, unos 36 por mes, de acuerdo a los archivos estadísticos de la Procuraduría General de la República. Eso es increíble. Uh-huh. Eso es algo, y tuve un niño de 4 años suicidándose.
Bueno, eso es horrible.
Dice aquí, el expresidente del Colegio Médico Dominicano, el psiquiatra César Mella, una persona muy conocida en nuestro país, entiende que en lo que va de año, la tasa de suicidio, cerca de 8 por cada 100.000 habitantes, es decir, que de cada 100.000 habitantes, 8 se suicidan, se ha incrementado debido a la crisis económica, el desempleo y tensiones emotivas.
Pero déjame decirte algo.
¿Cuáles son el argumento del psiquiatra? Él dice que el motivo es la crisis económica, el desempleo y las tensiones emotivas. Todos esos son factores que pueden conducir finalmente a que una persona se quite la vida, pero no es la causa principal. Pero eso lo vamos a tratar en la próxima sección, porque debemos ir a una pausa.
Hola, amigo. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado, bendecido y edificado a través de la programación de Radio Eternidad? Si vives en la ciudad de Nagua y deseas asistir a una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, ya puedes hacerlo. Solo debes visitar la Iglesia Bíblica Emanuel, ubicada en la calle Tercera, número 9, casi esquina Avenida María Trinidad Sánchez, antigua zona universitaria, Nagua, República Dominicana. Cultos dominicales, 9 y 15 de la mañana, 10:45 de la mañana y 6 de la tarde. Para más información, llama al 829-962-8126 o al 809-773-9368.
Estamos en nuestra tercera sección de su programa Tertulia por Tres. Para aquellos que han sintonizado tarde, estamos tratando el tema del suicidio, una perspectiva bíblica del suicidio y analizando el perfil psicológico del suicidio. No hemos todavía, todo esto es una introducción, el programa entero ha sido una introducción. No hemos entrado todavía en los datos estadísticos que son alarmantes y aterradores. Ahora bien, antes de terminar la segunda sección de nuestro programa, yo traía una cita de un psiquiatra que decía que el suicidio se ha incrementado en nuestra nación y que aproximadamente teníamos unos 36 suicidios por mes. Y él mismo entiende, más adelante dice que él entiende que eso debe estar duplicado o triplicado, porque la mayoría de esos casos no llegan a la prensa o a las oficinas oficiales de estadística. Entonces, pero las razones que él daba, él decía, debido a la crisis económica, el desempleo y las tensiones emotivas. Nosotros entendemos, con todo el respeto que se merece este doctor, el psiquiatra, que esa no es la causa principal. Eso podrían ser causas secundarias, motivos secundarios, pero la causa principal, y no queremos ser simplistas, pero es la realidad, es la falta de temor a Dios.
Sí, dice la palabra que con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal.
Bien. Eso es un mal. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Entonces, todos estos casos, cualquiera de lo que nosotros hemos mencionado, hay 20,000 razones por las que llevan a una persona al suicidio. Decíamos la enfermedad incurable, una decepción amorosa, una quiebra financiera, todo eso. Si tú tienes temor de Dios en tu corazón, entonces tú estarás preparado con la sabiduría de Dios para enfrentar esas situaciones y no llegar al suicidio, porque dice que el principio de la sabiduría para todo es el temor de Jehová.
Porque el temor de Jehová te aparta del mal.
Te aparta del mal.
Tú sabes que está, como dice el Salmo 139, que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos, que aún no está la palabra en nuestros labios, cuando ya Dios la sabe. Nosotros tenemos que actuar ante la presencia de Dios. En Él somos, nos movemos y existimos. Él es el que sustenta nuestro cuerpo, Él es el que nos ha dado la vida. Todo, Él conoce nuestros más ínfimos e íntimos detalles de nuestras vidas. Nosotros tenemos, si tenemos esa perspectiva correcta, sabiendo de que Dios nos está viendo, de que Dios lo sabe todo, de que Dios que sustenta nuestro cuerpo, que Dios tiene control de todo, eso nos hace a nosotros que vamos a hacer algo malo y nos aparta del mal. Nos aparta porque esto es una lucha espiritual. Dice la Biblia que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona que ves, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Si Cristo dice que el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama. O tú estás con Cristo o estás sin Cristo. Y si estás sin Cristo, estás en la mano del enemigo de tu alma. Como que digo, quiere engañarte. Hoy en día se le está vendiendo a los jóvenes por los medios de comunicación. Se le vende a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a las esposas en los hogares, la vida fácil, el dinero fácil, el mínimo esfuerzo con las cosas. Estamos viviendo en los tiempos de microondas, los jóvenes. Tú pones un joven de estos tiempos que no ha sido instruido, que no ha sido permeado por sus padres, con los valores morales de Dios, y tú lo pones a trabajar. Y ya al mes te exigen que hay que subirle el sueldo y que hay que buscarle esto y que hay que buscarle otro. Si no, se amargan y dejan el trabajo.
Ajá.
Estamos viviendo una época sensual donde la gente lo que quiere es sentir. Ese posmodernismo ha influenciado toda la sociedad y todo el mundo.
Estamos viviendo en la época de la insatisfacción.
Sí. Miguel.
Dice un autor que hoy en día esta generación ha convertido del sentimiento, de sentir un valor. Es una generación antiintelectual. No quieren ponerse a razonar con Dios. No quieren leer. No quieren buscar la verdad. Quieren sentir. Entonces, cuando no pueden sentir, cuando no pueden jugar juego de azar, cuando no pueden disfrutar de los placeres pecaminosos que le está ofreciendo el mundo, cuando por la presión de grupo, conseguir las cosas al mínimo esfuerzo, entonces se amargan, se avergüenzan, y entonces llevan a los niños al psicólogo que tiene una baja autoestima. No, es que están siendo bombardeados y los padres no están instruyendo a sus hijos en el temor de Dios, y estamos viendo el declive social que estamos viviendo. Mira qué tasa de suicidio tan elevada tiene este país.
Sí, dice ese psiquiatra, y yo sí estoy de acuerdo con eso que dice, aunque están registrados 36 por mes, él entiende que eso debe estar duplicado o triplicado. Lo que pasa es que las personas, por vergüenza, no lo reportan como suicidio, en los casos sobre todo de envenenamiento, ahorcamiento, porque tienen temor y a la vergüenza, a ser avergonzado en la sociedad. Otra que alta. Digan, el hijo de fulano o el papá de fulano se suicidó.
Demasiado alta autoestima.
Autoestima también de parte de ellos mismos.
Pero fíjate que países como Suiza, donde hay un nivel de ingreso per cápita bien alto, y la gente tiene todo económicamente asegurado. Los jóvenes se suicidan también en masa, porque es un problema.
Raúl, es la segunda causa de muerte a nivel mundial.
Dicen que la mayoría de los que se suicidan son jóvenes, ¿verdad?
La mayoría.
Es un vacío en el corazón que no lo llena ninguna cosa de este mundo, solamente lo llena Cristo, lo llena Dios.
Por algo dice el Señor en el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y lo que tú decías...
A no ser que llegue la vejez y diga, no tengo contentamiento.
Que el temor de Dios es la solución. Porque estamos tratando aquí no de denunciar, de hablar al aire. Estamos buscando llevar la verdadera esperanza, que es la que no tienen aquellos que recurren a quitarse la vida.
En Cristo hay esperanza para todo.
Precisamente, al no tener temor de Dios, como dice la palabra, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y tomando prestado un poquito del libro de Job, que no habla de eso, pero usando eso que él dice de la creación, él dice, detente y considera las maravillas de Dios. A personas que el maligno le esté poniendo en sus mentes ideas suicidas, lo que Dios le dice, detente y considera. ¿Qué es lo que voy a considerar? Bueno, cuando tú quieres quitarte la vida, tú entiendes que tienes un problema que no tiene solución y que la única manera de librarte de él es acabando con tu vida. Pero recuerda, tu vida no termina con la muerte
física. Y no le pertenece física. Tampoco.
No, eso es pecado, obviamente, no matarás. Pero tu vida no termina con la muerte física. Entonces, inmediatamente mueres, tu alma pasa a la eternidad. Y si te fuiste sin Cristo, que es lo más probable, que es de un suicida irse sin Cristo, te vas a pasar la eternidad en la condenación eterna, valga la redundancia. Que ahí sí es verdad que te encontraste con un problema que no tiene solución. Entonces, antes de eso, si tienes esos pensamientos,
así es,
considera, ven acá, ¿qué pensará Dios de esto? ¿Qué ocurrirá conmigo una vez yo pase el umbral de la muerte? No te lleves de que el cielo y el infierno están aquí. No, eso es una mentira del diablo. Recuerda que él es homicida y padre de mentira. Él es homicida físico y homicida espiritual. Él lo que quiere es llevarte a que tú termines lo más rápidamente con tu vida aquí para llevarte al infierno junto con él por toda la eternidad. Detente y considera. Entonces, vuélvete al Señor, que aún el problema insoluble que tú dices tener aún realmente no se solucione, tú tendrás a Cristo para enfrentarlo, sea como sea.
Amén,
lo tendrás
es.
Y tendrás esperanza, como le da Dios al cristiano, que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Él es la única y verdadera esperanza. No hay otra en este mundo.
Sí, y a la luz de lo que tú estás diciendo, si alguno de los que está escuchando le ha pasado por la mente o en este momento está se acuerda que en su mente estuvo la idea de suicidio, no te quedes así. Mira, busca una iglesia evangélica, bíblicamente establecida. Busca ayuda con un pastor. Venga a nuestra iglesia si quiere, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Llámanos al 809-566-1707. Pide ayuda, no te quedes así, que eso es lo que el diablo quiere. Que tú te quedes así en una desesperación completa, hacerte creer la mentira de que no hay esperanza. Pero sí hay esperanza en el Señor Jesucristo.
Por eso dice Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice que el temor a Jehová es la sabiduría.
Amén.
Y el apartarse del mal es la inteligencia.
Amén.
Queremos una mejor sociedad para la gloria de Dios. Queremos que Jesucristo venga a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en todos los hogares del pueblo dominicano.
Ahora que tú mencionas a la familia, en el próximo programa, programa que hagamos, vamos a hablar de la importancia de la familia para evitar el suicidio en nuestros jóvenes. Mira, yo quiero hacer una anécdota. Yo recuerdo cuando era muchachito, vi una película. Un hombre que había guardado un tesoro y la llave se le había extraviado. Se le había extraviado la llave y no sabía dónde lo había puesto. Y finalmente ese hombre decidió quitarse la vida y se fue a un puente y se tiró. Y en el momento que iba cayendo, comenzó a decir, ya me acordé dónde está el tesoro, está en tal sitio y ya sé dónde está la llave, pero ya no había tiempo.
Ya no había tiempo.
Bueno, sí. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos de corazón que el Señor haya bendecido esto en la mente y en el alma, en el corazón de cada uno de ustedes. Y en el próximo programa continuaremos tratando este tema interesante que aún no lo hemos agotado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén. Amén.